18 con 39 minutos en esta parte de la tarde. Estamos en comunicación con el analista internacional Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Santiago y Eduardo.
¿Cómo estás? Eduardo, un saludo para vos y para todo el equipo.
Muchas gracias. ¿Todo bien por allá también?
Sí, por acá en el centro del país empezó un frío un poquito más intenso que los últimos días, pero la parte más difícil es estar dentro de casa. Los controles se han puesto más intensos en todo lo que se dice la zona del AMBA, que incluye la ciudad, claro, de La Plata, donde estamos ahora. Así que, bueno, tratando de organizarnos la vida de esta manera, por lo menos hasta que haya una nueva disposición, ¿no?
Claro. ¿Se complicó o se está saliendo de esa situación, por lo menos ahí en La Plata?
No, esta semana es más intenso que nunca, hay más controles. Muchos comercios volvieron a cerrar desde el primero de julio, o sea, hace dos días. Y bueno, se denegaron muchos permisos. En mi caso, por ejemplo, mi permiso de periodista, que me daba la facilidad de manejarme entre La Plata y Buenos Aires, como lo venía renovando hasta ahora con la aplicación Cuidar, que emitió el gobierno federal, esta semana, por ejemplo, no la pude renovar. Entonces, y sin embargo, sigo haciendo el mismo trabajo de siempre, ¿no? Entonces, claro, es más difícil ir renovando los permisos, y eso se ve en la circulación por todos lados por acá.
Claro. Bueno, y parece que hay que convivir con esta pandemia. Por lo menos nosotros somos, bueno, tiene el efecto de Neuquén Capital. Como se incrementaron los casos, bueno, en las últimas horas se dio a conocer que bueno, se estarían controlando, pero bueno, figuramos ya en los primeros lugares de contagios en el país, y bueno, y esto trae una complejidad seguramente en las cuestiones de gobierno, ¿no? De cómo organizar toda la pandemia. Encima, en ese lugar donde es la confluencia, donde a la capital provincial la separa un río, ¿no? De la claro, otra ciudad de Río Negro. Así que, bueno, de donde se originan la mayor cantidad de casos, ¿no?
Claro, sí, por ahí. Sí, claro. Bueno, y todo el movimiento, ¿no? Que genera el tema de Vaca Muerta en Neuquén Capital, que hace que mucha gente haga que el aeropuerto de Neuquén sea uno de los más activos del país, ¿no?
Claro.
Entonces me imagino que los controles deben ser un poco más difíciles por ahí.
Sí, sí. Durante la semana se había trascendido que el mismo gobernador quedó aislado, por lo menos para hacerse los controles, de donde salió un negativo rotundo y, bueno, se pudo poner en funciones otra vez.
Sí, hay que recordar también que el hecho de que dé positivo una persona no significa ni siquiera que tenga que ser internado, ¿no? Este es un virus que reacciona diferente en cada persona, y tal vez hay muchísima gente que hoy por hoy podría llegar a dar positivo, pero eso no significa realmente de que tenga que ser internado ni presente síntomas siquiera. Entonces yo creo que hay que tratar de tomarlo con la seriedad que se merece, pero sin embargo no entrar en pánico en el sentido de que creernos que esto ni se va a ir, porque es un virus y los virus siempre permanecen más que los humanos todavía, pero también aprender a convivir con eso, y creo que parte de las libertades individuales que nosotros tenemos no deben ser vulneradas al punto de que mientras no afectemos la sana convivencia con otras personas. Yo soy de los que piensan que la posibilidad de caminar al aire libre, estar al sol, poder respirar, sin la necesidad de un barbijo cuando no estamos cercanos a otra persona, siguen siendo puntos fundamentales que hay que debatir.
Claro. Sebastián, ¿por qué no se habla se habla bastante y nosotros desconocemos de Palestina?
Sí, es cierto. Yo creo que si tomamos en cuenta la situación del pueblo palestino en este momento, sigue siendo un tema difícil de abordar en la agenda pública, ¿no? Se ha, de alguna manera, naturalizado el sufrimiento del pueblo palestino. Es una cosa que pasa ahí en Oriente Medio, producto de una guerra que lleva muchísimo tiempo. Y sin embargo, lo que pasa con el pueblo palestino es algo muy concreto y está relacionado con los movimientos políticos de este tiempo que nosotros estamos viviendo. El sionismo es la idea, fuerza y el movimiento político que erigió el Estado de Israel desde el año 1948 en lo que siempre fue Palestina. Y desde ese momento, ese enclave que es Israel ha estado expandiendo sus fronteras, algunas veces con guerras y otras simplemente con el avance de lo que ellos llaman colonos, ¿no? Invitan a gente de diferentes lugares del mundo a ocupar los barrios de las colonias que están más cercanos a las fronteras que ellos van avanzando con lo que es la comunidad palestina. Quedan, desde la invasión que ya lleva más de 70 años, dos partes importantes. Una es Gaza, de la cual alguna vez hemos hablado, que es de alguna manera como una cárcel a cielo abierto, porque tienen un espacio muy reducido para casi 2 millones de personas. ¿Sí? Son como 4 kilómetros de ancho por 14 de largo y linda en una franja costera. Y a esa gente que ni siquiera tiene acceso libre al agua ni a la electricidad, se las arreglan como pueden, digamos que es una parte de la resistencia del pueblo palestino que tiene una connotación política determinada, que son lo que podríamos llegar a decir más cercanos a las autodefensas de Hamas. Pero hay otra parte que es más grande, ¿sí?, que es Cisjordania. Cisjordania tiene ese nombre porque está a la vera justamente del río Jordán, que también le da nombre a otro país independiente que es Jordania justamente. Y Cisjordania, la estrategia de Israel ha sido ir poniendo colonias en el medio, ¿sí?, de los barrios de los palestinos. Y esta estrategia ha hecho que Cisjordania siga siendo territorio palestino, por lo menos hasta este mes de julio del 2020 que estamos hablando, con muchas tensiones sociales, porque los colonos que ellos llevan ahí son gente armada, con armas de gruesísimo calibre que las exhiben a la hora de ir al mercado, a la hora de ir a hacer las compras, y en el caso de un palestino, esto es literal, no pueden ni siquiera tener cuchillas de cocina. Esto es real, ¿eh? Un palestino en su casa no puede tener una cuchilla de esas grandes que nosotros tenemos para cortar la ensalada, para cortar el asado.
Sí.
El ejército israelí entra a las casas, revisa las cocinas y no pueden tener ni siquiera un elemento punzocortante porque lo consideran que puede llegar a ser un arma que amenace a los miembros del ejército israelí. En esa contexto, los colonos israelíes sí tienen un uso de armas largas que de alguna manera está apoyado por el ejército de Israel y genera una tensión, te imaginarás, fuertísima en los barrios, porque para nadie es agradable que tu vecino que fue implementado, que tiene una concepción política diferente a la tuya y que es parte de un país que está colonizando a tu propia ciudad, te mire pasar cuando vas con tus hijos al colegio o a comprar pan con una ametralladora en la mano. Imagínate lo que es ese tipo de vida. Pero en este último tiempo, Eduardo y equipo, ha pasado algo muy importante, y es que en el contexto de la administración de Donald Trump hicieron una especie de acuerdo, en el cual obviamente Palestina no participó, que llamaron el Acuerdo del Siglo. Y tuvo dos o tres partes importantes. La primera es llamar a que Jerusalén sea la nueva capital de Israel, siendo que Jerusalén es una ciudad que tiene una historia que es como la cuna de las tres religiones monoteístas, que son el cristianismo, vamos a decirlo por orden cronológico, el judaísmo, que es la madre de las otras dos religiones, después el cristianismo y después el islam también. Para los musulmanes, Jerusalén es una ciudad muy importante y ahí está la mezquita de Al-Aqsa, que es muy importante. Bueno, como primera medida del gobierno de Donald Trump, en lugar de que Tel Aviv sea la capital de Israel, nombran a Jerusalén, como desconociendo, ¿no?, los derechos históricos que los musulmanes y los cristianos tienen sobre esa ciudad que es histórica para todos. Eso generó muchísimas tensiones y protestas. Pero no contento con eso, Estados Unidos mueve su embajada a Jerusalén como la embajada de Estados Unidos en Israel. Entonces, cualquier intento de los palestinos de retomar el control total de una parte de Jerusalén, Estados Unidos puede interpretarlo como, ustedes están atacando a mi embajada en Israel, y eso puede generar connotaciones mucho más fuertes todavía. No conforme con esas tensiones de nombrar a Jerusalén la capital de Israel, Donald Trump, lo que hicieron fue lo que ellos llaman el acuerdo del siglo. ¿Y qué es esto? Una especie de trampa a través del cual habían amenazado que el primero de julio, o sea, esta misma semana, después de 72 años de ocupación israelí, Cisjordania, que es lo que decíamos recién, pasa a ser prácticamente totalmente parte de Israel. Sin necesidad de tirar un solo tiro, se están anexando una de las dos partes que queda de Cisjordania, donde en este momento están viviendo prácticamente 3 millones de palestinos.
Tremendo.
Ahora, y el mundo mirando para otro lado. ¿Qué pasa? Si, digamos, los palestinos no tienen un ejército. Nunca les permitieron a los palestinos tener un ejército regular para defenderse. No tienen con qué defenderse, y ya te digo que no pueden tener ni siquiera un cuchillo de cocina en sus casas. Entonces, es como un complot del mundo, sobre todo orquestado por Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para anexarse esa parte como si estuviéramos a principios del siglo XVIII, simplemente por tener un poderío militar y que los otros no puedan reaccionar, dijeron, bueno, el plan del siglo nos acredita a que a partir del primero de julio Cisjordania ya pasa a ser absolutamente todo parte de Israel, incluyendo las márgenes del río Jordán, que son muy importantes por la escasez de agua que hay por ahí. Y bueno, estuvimos todos muy pendientes a ver si iba a existir realmente una ocupación militar desde hace 2 días atrás o no. La debilidad que mostró en este momento Donald Trump en las protestas de Estados Unidos, que empezaron primero por haber subestimado a esto del coronavirus, y es el país con mayor cantidad de contagiados y muertos en el mundo, y segundo, por lo que fue, que también habíamos comentado, el asesinato de George Floyd, el afroamericano que pidió que no lo dejaban respirar la policía y murió asfixiado, y eso generó una serie de protestas que todavía existen, que de alguna manera demuestran esa estructura racista que existe en Estados Unidos y que fue la base por la cual Donald Trump llegó a la presidencia, y esto es lo más importante. Estamos a 4 meses, creo, en noviembre son las elecciones de Estados Unidos, y estamos en un momento que nadie había esperado. Todo el mundo en 2019 estaban seguros que Donald Trump iba a ser reelecto, pero en este contexto del coronavirus, suma del desempleo y protestas contra el racismo, hoy por hoy Donald Trump estaría perdiendo las elecciones y los demócratas, en la figura de Joe Biden, expresidente de Barack Obama, volverían a tomar el gobierno. Entonces, si Benjamín Netanyahu el 1 de julio tomaba militarmente Cisjordania y había alguna reacción por parte de los palestinos, porque ellos también tienen sus fuerzas de autodefensa o tal vez tienen aliados secretos, no lo sabemos. Benjamín Netanyahu no iba a contar con el apoyo militar de los Estados Unidos porque Donald Trump ni siquiera tiene controlado su propio país. Entonces, lo que ellos venían anunciando con bombos y platillos no lo hicieron por lo menos esta semana. Y para terminar de completar el panorama, el primer ministro británico, Boris Johnson, que fue otro de los que dijo el coronavirus no existe y después él andaba mandando videitos porque él mismo aparentemente se contagió, él dijo exactamente lo mismo. Dice, yo apoyo a Israel, está todo bien, creemos que es un país que necesita tener su territorio y su independencia, pero no estoy de acuerdo en que tomen Cisjordania. Entonces Israel se quedó sin el apoyo de sus dos grandes aliados y de sus mentores, que son de alguna manera los creadores de Israel, que son Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces se generó una situación de tensión donde evidentemente no se llega a este momento del 2020 con la fuerza política que Israel estaba esperando para anexarse finalmente todo lo que es Cisjordania. No significa que no lo vayan a hacer, pero por lo menos cuando lo habían anunciado, que dijeron el 1 de julio lo tomamos, no pudieron hacerlo.
Tremendo eso. ¿Y nosotros cómo nos vinculamos con Israel, Sebastián? ¿Cómo nos relacionamos?
Bueno, es que, digamos, a fin del siglo XIX, este movimiento político que se llama el sionismo planteó la necesidad de que los judíos que eran expulsados de muchísimos países por diferentes motivos, sobre todo de la monarquía rusa, ya vimos lo que fue después en la Segunda Guerra Mundial, hicieron una especie de manifiesto a través del cual se escribió un libro, un escritor judío húngaro que se llamó Theodor Herz, donde ellos exponían su teoría. Estamos hablando de 1890, fines del siglo XIX. En Argentina estaba terminando la campaña del desierto, el gobierno de Roca y de Pellegrini, y Argentina, después de haber aniquilado a nuestros pueblos originarios, empezaba a decirle a Europa, pero yo quiero migrantes europeos ahora, porque parte de la pelea colonialista, de lo que vemos sobre todo sobre Israel contra el pueblo palestino, también hay una intención de eliminación étnica que permanece, y esta es, si se quiere, la parte más difícil de todo. Bueno, en ese libro, que se llama El Estado Judío, que era una hipótesis a fines del 1800, se planteaban las dos opciones. Y hay un capítulo muy interesante donde Theodor Herz escribe Palestina o Argentina, así como lo escuchás. Y eso lo puede buscar cualquier persona. El libro El Estado Judío, Theodor Herz, 1890, es el padre del sionismo. Es el como si dijeras, el San Martín de Argentina, bueno, el padre del sionismo internacional, se llama Theodor Herz y escribió este libro. Entonces, ahí explicaban las dos opciones que había para construir un Estado judío en tanto y en cuanto ellos utilizaban a esa religión. ¿Sí? Ellos, el sionismo, que es un movimiento político, utiliza a la religión judía como los reyes católicos utilizaron al cristianismo para perpetrar todas las cosas que nosotros conocimos en el continente americano. Eso hay que tenerlo bien en claro. Entonces, el proyecto sobre Argentina existió desde el nacimiento del sionismo, y Argentina siempre fue un país en el cual existió la posibilidad de que existiera una parte que se autodefiniera como un Estado autónomo judío en la República Argentina. Eso es una realidad, e intentó llevarla a cabo una persona que se llamó Mauricio Hirsch. Era un noble de ascendencia europea, vivía en Francia, y él estableció una compañía que se llamaba la JCA, la Jewish Colonial Company, a través del cual él intentó que los judíos rusos que eran expulsados por el zar de Rusia antes de la revolución bolchevique, instalarlos en un estado autónomo en la República Argentina. Esto es así. Y él financió todo eso porque era una persona muy rica, y él soñaba con ser como el primer ministro o el presidente de esa colonia judía autónoma en la República Argentina, y se gastó toda su fortuna en eso, porque aparte las leyes argentinas lo permitían. En 1890, en la República Argentina, cualquier población con más de 60.000 habitantes podían imponer su propio gobernador. Y eso era parte del proyecto. Entonces, había gente que eran de alguna manera en Rusia expulsados por el zar porque no querían ser parte de su ejército, y Mauricio Hirsch les daba la posibilidad de venir a la República Argentina siempre y cuando después ellos le pagaran con el trabajo todo lo que él había invertido, y que ellos vivieran en los lugares donde esta persona decía que tenían que vivir. Eso no prosperó después por diferentes cosas que algún día podemos llegar a hablar, pero sobre todo por la avaricia de esta persona, de Mauricio Hirsch, no de ayudar a que los judíos perseguidos vengan a la República Argentina y puedan vivir como cualquier migrante donde ellos quisieran, con el trabajo que quisieran, sino los traía para formar guetos específicos. Y había personas que no les gustaba vivir ahí, simplemente querían venir a vivir a la República Argentina, y eso fue parte del fracaso de ese proyecto. Ese proyecto no funciona, y en 1917, fíjate qué pocos años pasaron, solamente 25 años, ahí se deciden por el proyecto en Palestina, y se firma lo que se conoce como el Tratado Balfour, donde la colonia británica le dice a los Rothschild, que eran quienes de alguna manera comandaban el sionismo internacional, bueno, nosotros vamos a apoyar de que el Estado judío se cree en la Palestina, que hoy por hoy es una colonia británica. Entonces, en cuanto van construyendo ese Estado judío, nosotros nos vamos retirando y los vamos dejando a ustedes. Y eso fue realmente lo que pasó. Entonces, el Estado de Israel es un Estado pensado como un proyecto colonial británico. Por eso hay que entenderlo en términos enteramente políticos, que utilizaron a la religión judía, que es tan honorable como cualquier otra religión y que es la madre. O sea, yo me considero cristiano y, digamos, el judaísmo es la base del cristianismo y tenemos muchísimas cosas como una cultura en común, al punto de que, obviamente, el mismo Jesús era judío, ¿no? No se trata de una charla religiosa esta, pero termina siendo política también. Y en ese contexto es interesante entender cómo históricamente la política utiliza a las religiones para conseguir fines políticos. Y evidentemente en la Argentina han pasado cosas que tenemos que seguir estudiando, y cuando pensamos que si el proyecto para Palestina lo vemos como está funcionando ahora, donde cada vez la situación que padecen los palestinos por el colonialismo del siglo XXI sigue siendo una cosa real a través del cual el mundo mira para otro lado, la República Argentina existe otro tipo de proyecto, pero eso no significa que no exista ningún proyecto político sionista con o por la República Argentina. Eso es algo interesante a ir estudiando. Por eso, déjame, si querés terminar con esto, cuando en este contexto de pandemia alguna persona como Cornejo en la provincia de Mendoza dice: Mendoza, sí, la política nacional sigue así, nosotros pensamos que Mendoza podría llegar a ser un país independiente. Atención, mucha atención con lo que dice Cornejo, porque si vos después lees Infobae, que es un diario que se maneja desde la Embajada de Israel, de alguna manera están apoyando lo que dice Cornejo. Lean lo que dice esta semana Infobae sobre el intento separatista de Cornejo en Mendoza. Es muy importante porque de alguna manera hasta lo justifican, de que por una cuestión de las obras que hay hidráulicas entre las provincias de esa parte del país, que ustedes son limítrofes también, encuentran una excusa que lamentablemente yo creo que dentro de Mendoza pueden tentar adeptos. Yo hice un artículo y estaba tal vez un poco más preocupado por la provincia de Neuquén, porque Neuquén es la garantía Vaca Muerta que firmó Macri por el endeudamiento de la República Argentina. Entonces, cuando vemos que desde fuera están aplaudiendo a la Argentina y no le meten presión para que pague sus deudas, recordarse que la garantía ya está escrita y se llama Vaca Muerta, entre otras. Y cuando vemos que en este contexto de pandemia aparece gente que dice Mendoza puede ser una provincia independiente, cuidado, porque esos proyectos políticos no son de un tipo que se llama Cornejo. Cornejo es el peón de proyectos políticos que vienen desde fuera y ellos los ejecutan. Y tienen muchísimo dinero a través de sus medios de comunicación para llevarlo adelante. Por eso, para mí, con lo de Cornejo, hay que tenerlo muy en cuenta y, para empezar, llevar un proceso político por traición a la patria. Porque ese tipo de cosas no pueden estar diciéndose abiertamente, sobre todo por parte del ex gobernador.
Sebastián, ¿y esto tiene alguna relación con lo que firmó el canciller Felipe Solá?
Lamentablemente sí. Si recordamos de la audiencia, hay una firma del canciller Felipe Solá para que en la República Argentina adhiriendo a un tratado que es muy grave en relación a la conmemoración de lo que se conoce como el Holocausto, que es ese genocidio de los nazis contra los judíos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquier persona que haga una crítica abierta contra el sionismo, o sea, todo lo que yo acabo de hacer ahora en tu programa, puede ser acusado de antisemita. ¿Sí? Ese es uno de los disparates más grandes que se puede llegar a decir, y solamente se le puede decir eso a una población ignorante y desinformada. Por eso están subestimando mucho a la República Argentina. Semitas son todos los palestinos.
Claro.
Semitas son los palestinos. Entonces, quien defiende la causa palestina es puro semita. El defensor de los semitas, porque los palestinos son semitas. Los judíos sefardíes también son semitas. ¿Sí? Pero no significa que el movimiento sionista, que está hecho con personas que culturalmente, podemos decir, se reconocen judíos, pero que ellos están adelante con un movimiento político colonizador, no se los pueda criticar. Es parte de una estrategia global a la cual la Argentina está adhiriendo. Entonces, el avance del proyecto sionista en la República Argentina, tal cual vos me preguntabas antes, si existió a fines del siglo XIX, no significa que esté ausente en este momento. Por eso tenemos que estar más atentos que nunca, porque cuando nos prohíben criticarlos, debe ser porque tienen pensado hacer algunas acciones específicas. Y cuando vemos a Cornejo diciendo este tipo de cosas, lo que hay que tener en cuenta es que el sionismo no responde al judaísmo. Una de las personas que responde al sionismo internacional en la República Argentina, por ejemplo, es la doctora Elisa Carrió, que anda abrazada a su crucifijo de metal en el pecho y reza y se pone muy compungida. Ella es una defensora del sionismo. Por eso, si recordás, es una de las personas que decía Tierra del Fuego nos sale muy caro. Tierra del Fuego tendría que ser un lugar independiente. ¿Sí? Ahora hay que rastrear un poquito más desde dónde viene el respaldo que tiene Cornejo para salir a decir ese tipo de cosas.
Sebastián, muchas gracias por el análisis.
Bueno, un saludo para vos, para todos los amigos de Zapala, como siempre, con ganas de ir a revolcarnos en la nieve un ratito cuando se pueda.
Mañana, data urgente. ¿Qué tema?
Mirá, estamos por hacer cambios de horarios en Radio del Plata, así que al mediodía no vamos a estar más. Esta semana no estamos.
Ah, mirá.
Y probablemente volvamos los fines de semana, pero en la tarde, la otra semana.
Buenísimo. Así
que, bueno.
Muchas gracias, Sebastián.
Estás muy bien. Saludos para todos.
Ahí estábamos charlando con el analista internacional, Sebastián Salgado. Bueno, para nosotros una clase, ¿no? Porque Sebastián, entre otras cosas, es corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por Canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán, en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección Noticias de la cadena informativa Telesur, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente desde fuera. Que bueno, que este programa se venía emitiendo por Radio del Plata desde las 11 hasta las 13 horas. Ahora hay cambio de horario. Seguramente van a estar por la tarde, los sábados, así que mañana no va a estar Data Urgente. Pero bueno, aquí lo tenemos a Sebastián Salgado, para nosotros uno de los, como decíamos, es una clase la que escuchamos y compartimos además, porque Sebastián tiene esa personalidad, ¿no? Alguna vez nos dejó pasmado haciendo una entrevista porque nos decía que él un tanto tenía esta este compromiso con nosotros, para con nuestro espacio, porque de alguna manera nosotros habíamos resistido con nuestra agenda al anterior gobierno. Y para nosotros eso es, no tiene precio. Entonces, que Sebastián nos atienda y nos diga que a las 18:30 horas del viernes nos va a atender y nos va a hablar de tal tema, para nosotros es tremendo. Respecto de todo el trabajo periodístico que se hace aquí en la región, me parece que es lo más serio que se escucha los viernes aquí por Nacional.